Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Cuando me asomo a esta nave, siempre la misma emoción. La misma que mucha gente tiene cuando simplemente otea el firmamento. ¿Estamos solos en el universo? ¿Habrá alguien en algún planeta, hombre, mujer, niño, animal, que observando su espacio se pregunte lo mismo muy lejos de la Tierra? Nos da la impresión de que el cosmos es algo muy pausado, muy lento, pasan pocas cosas. Nada más erróneo. Como muestra un botón, lo que lleva ocurriendo unas semanas, científicos que dicen cosas sorprendentes sobre extraterrestres, conmoción general con algunos hallazgos, ondas de radio que llegan de puntos muy concretos del espacio interestelar. Y está pasando ahora. Por eso tenemos que contarles varias cosas. Vamos a ser antena cósmica. Vamos a hacernos grandes preguntas. Vamos a ver imágenes maravillosas. Para eso pido la ayuda de dos buenos amigos. José Manuel Nieves, periodista, director Ciencia y Tecnología del diario ABC, y nuestro compañero Javier Sierra. Bienvenidos, amigos.
Buenas noches.
Javier, recién llegado de Egipto. Gracias por estar aquí. José Manuel Nieves, como siempre, un placer. Yo me hacía esas preguntas todos, ¿no?, desde niños, mirando a las estrellas, mirando al infinito. Qué pequeño se siente uno. Qué incomprensible es todo. Yo no sé, ¿cuál es vuestra opinión? Que Stephen Hawking de repente diga esto a nivel público, que dé ese paso tan importante, ¿cómo lo lograréis?
A ver, Stephen Hawking es un genio de la física y un genio del idioma. Es decir, es muy capaz, y lo ha hecho muchas veces, de decir frases absolutamente geniales y que quedan ahí marcadas, y a veces contra las que él mismo no puede después luchar, porque incluso cambia de opinión como científico y, como ha dicho una frase lapidaria, no puede volver
atrás. Es un poco Einstein ese aspecto, ¿no?
Sí, es el heredero de Einstein, de alguna manera.
Sí, yo recuerdo, por ejemplo, cuando él pensaba que no se podían hacer viajes en el tiempo, que ahora ha cambiado de idea, entonces acuñó la siguiente frase, cogió y dijo: la mejor prueba de que no se pueden hacer viajes en el tiempo es que no estamos invadidos por una legión de turistas del futuro. Ahí la tienes, boom. Ahora él piensa que sí se pueden hacer viajes en el tiempo, pero tiene eso en contra.
¿Y quiénes son los turistas del futuro?
Claro,
que preguntarse. A lo mejor los ovnis, que era una de las teorías que circulaba por ahí años en la literatura de estos temas.
Bueno, él hizo este libro que cambió un tiempo, nunca mejor dicho, acercó la ciencia y el concepto del universo a mucha gente que jamás se había interesado, como lo hizo el maestro Carl Sagan con Cosmos. Lo que sí estamos haciendo desde hace bastantes años, y ahí tenemos casi una reliquia, ¿no?, del espacio, que lleva, ¿verdad?,
muy
una especie
hecha,
de mensaje,
cierto.
Muy bien hecha, como siempre, Juan Villa, un disco donde están los sonidos de la Tierra. En alguna ocasión incluso hemos puesto algunos de esos sonidos como crónica de una especie. Es la necesidad de este ser humano de saber si hay otros hermanos cósmicos, ¿no? Y estamos invirtiendo mucho dinero y muchas señales. Por eso yo os pregunto, ¿no deja de ser curioso que Stephen Hawking ha dicho no, lanzar señales no, que nos pueden ver, de alguna forma, ¿no?
Claro, es que nos estamos enfrentando al miedo a lo desconocido, y en este caso Stephen Hawking ha encarnado una postura que yo realmente no veía desde la época de la Guerra Fría, ¿no? El decir, oye, vamos a revelar nuestra posición a una gente que no conocemos, les estamos dando datos no solo de nuestra situación en la galaxia, sino de nuestra tecnología, enviando aparatos como este, como las Voyager, cuestiones, pues, como por ejemplo la diversidad de idiomas, lo que implica también un conocimiento de nuestra estructura cerebral, de algún modo.
Claro.
Es decir, estamos enviando mucha información como para que si alguien decide acercarse por aquí, pues sepa cuál es nuestro punto débil y sepa dónde pinchar,
¿no?
Eso lo ha plasmado en otra de sus frases, que dice: nuestra propia experiencia, nuestro conocimiento de nosotros mismos nos dice que cuando seres inteligentes se juntan con otros menos inteligentes, los menos inteligentes no siempre salen muy bien parados.
Es que vaya comparación que hacía con lo de 1492.
Con Colón y los indígenas, dice, no fue una suerte para los indígenas.
Pero fíjate que ni eso es original, es decir, porque ha habido otros que se lo han planteado antes. En plena Guerra Fría, en el año 1961, no habíamos enviado todavía hombres a la Luna. La NASA encarga al Instituto Brookings un informe que son casi 300 páginas.
¿Tenemos por aquí?
Sí, donde se estudia las implicaciones de las actividades humanas pacíficas en el espacio en la estructura social del planeta. Y llegan a planteamientos muy curiosos. Esto, no habíamos llegado ni a la Luna, ni por supuesto a Marte, ni a ningún sitio del sistema solar en el año 61. Dicen, en los próximos 20 años vamos a salir al espacio y vamos a conquistar territorio. ¿Qué pasaría? A mí me parece muy interesante el planteamiento. ¿Qué pasaría si en la Luna, en Marte o en Venus encontramos artefactos dejados por una civilización extraterrestre? ¿Cómo reaccionaría la sociedad? ¿Qué pasaría con la estructura social, con la estructura económica? Porque al final, en fin, haríamos esfuerzos por comunicarnos con ellos, incluso por tener algún tipo de intercambio. ¿Qué pasaría con las ideas religiosas?
Pero hablamos de vida y el salto ese, José Manuel, la vida racional. Viendo ya casi humanoides, ¿no?
Es una cuestión de, o no. Ahí está, ahí hay otra cuestión. Mira, Martin Rees, que es otro grandísimo científico, vamos, es el científico de la Reina de Inglaterra, es el presidente de la Royal Society, es decir, no es ningún tonto. Bueno, pues en una conferencia hace menos de un mes, se atrevió a decir que era muy probable, o sea, que él creía en la posibilidad racional de que existieran vida en otros lugares y que una parte de esa vida, por estadística pura, fuera inteligente. Pero que no nos deberíamos de sorprender nada si ya estuvieran por aquí y no fuéramos capaces de reconocerlos.
Bueno, eso es buenísimo, pero claro. ¿Qué significa, José Manuel?
Pues significa...
¿Qué quería decir?
Significa que nosotros no podemos pensar que en el caso de que haya vida o de que haya vida inteligente se base en los mismos principios que se basa la única vida que conocemos, desde las células a las personas. Se basa en el carbono. Puede haber formas de vida...
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.